Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este martes 9 de octubre de 2018. Ayer iba a decir la presidenta de la Junta de Andalucía, pero a lo mejor debería decir las colipoterras y zarrabizas y, digamos, prostitutas de diversos prostíbulos de Andalucía han convocado elecciones. Este gobierno que iba a prohibir la prostitución resulta que está consiguiendo que los lupanares abran las urnas, lo cual sin duda es un servicio con el que no contaban las trabajadoras, trabajadoros y trabajadores del amor o de lo que sea. Porque parece, según la información extraordinaria que sacaba ayer el diario El Mundo y que hoy vamos a comentar a partir de las 7 con Silvia Moreno, que es la que la firmaba, que la escandalera de que la Guardia Civil descubriera bacanales verdaderamente extraordinarias, 13 en 5 prostíbulos de 3 provincias, Córdoba, Sevilla y Cádiz, por 32.000 euros. Bueno, hay también dentro de los cargos de la FAFE, que bueno, la cantidad de nombres que le están poniendo a FAFE, es que voy a dejarlo aquí por el horario, por si hay niños escuchando, pero la verdad es que esto no hay por dónde cogerlo. O sea, resulta que un organismo de la Junta de Andalucía, que llegó a tener casi 800 millones de facultad de alcance, que en la práctica gestionó en un momento de su existencia 300 millones de euros, utilizaba una serie de tarjetas Black. Estos sí son tarjetas Black, no las de Caja Madrid, estos sí son tarjetas Black de la Junta de Andalucía. ¿Y en qué se lo gastaban? Pues como vulgarmente se dice, en copas y putas. Y además, en los mejores restaurantes. Y además, en las mejores discotecas. Y además, pues en los prostíbulos más afamados de la Andalucía occidental. ¿Y qué pasa con la Andalucía oriental? Es que no tienen dinero esas trabajadoras y trabajadores de la Cosa del Sur, del sur de la anatomía, a recibir también dinero público por sus prestaciones. ¿Por qué se concentra ese riego de dinero en la zona más votada del PSOE? ¿Será casualidad? ¿Migrarán las trabajadoras del amor a la zona donde más votos coge el PSOE, que es precisamente ese ámbito? Cádiz, Sevilla, esas zonas, los grandes pueblos rurales de la parte occidental andaluza. Lo cierto es que ayer hasta Moreno Bonilla, que no es lo que se dice un legionario, se presentó, y así empezó la campaña electoral ayer, después de que Susana Díaz dijo que no quería para mi tierra, decía, como si fuera suya. Todo el mundo sabe que al menos una parte es de Isabel Pantoja. O sea, mi tierra, decía, que no tenga la inestabilidad del resto de España. O sea, que encima convoca contra Pedro Sánchez, para que Andalucía no tenga un gobierno como el de Madrid, o sea, el de la PSOE. Pero es verdad que es de su íntimo enemigo el que la derrotó en las primarias y ha conducido al PSOE a la situación actual y a España en la que estamos. Pero en el fondo, la historia de esta tela de araña andaluza es la historia de la corrupción de un pueblo. No de que un pueblo esté corrompido, sino de cómo se corrompe a un pueblo. 40 años lleva de socialismo Andalucía. Era la penúltima, solo superada en pobreza por Extremadura, y después de 40 años de socialismo es la penúltima, solo superada en pobreza por Extremadura. Por poner un ejemplo, Madrid era la quinta y ahora es la primera, gestionada por el Partido Popular. O sea, esto debería hacernos reflexionar. Pero luego resulta que es que no se puede generalizar al hablar de Andalucía, porque todas las capitales en algún momento han confiado en el PP. Es más, estuvieron a punto en 2008 2011-2012, o sea, cuando ganó Mariano por mayoría absoluta y hubo elecciones andaluzas pocos meses después, estuvieron a punto de permitir a Javier Arenas Bocanegra convertirse en presidente de Andalucía y acabar con este tinglado siniestro de corrupción, latrocinio y, en fin, y prostíbulos pagados con dinero público que lleva pues casi cuatro décadas, más tiempo que la dictadura de Franco dura ya la dictadura societal andalucía. Y no lo hizo. No lo hizo por una razón, porque al PP nunca le han importado sus electores y perdió de las generales a las autonómicas 500.000 de votos, que permitió al PSOE seguir en el poder. Además, podía elegir con quién gobernaba, o con Podemos o con Ciudadanos. Fue con Ciudadanos, menos mal, aunque la práctica Ciudadanos se ha convertido en las muletas de esa coja moralmente Junta de Andalucía. Pero ahora vamos a ir a las elecciones. Y la gran cuestión es, ¿está dando desde ayer Canal Sur estas noticias terroríficas de la FAFE? ¿Saben todos los andaluces que la Junta de Andalucía, uno de sus organismos más egregios, creados para luchar contra el paro y esas cosas, se gastaba decenas de miles de euros en bacanales conjuntas, en cinco prostíbulos de tres provincias de la Andalucía Occidental? Esto lo está contando Canal Sur, a la que se dedica ingentes cantidades de dinero. No sé por qué Barrunto, que no demasiado. Es más, esa indignación que tienen con Vox, toda la patulea infecta de los golpistas de La Sexta, que es la TV3 de Madrid, ¿le dedicarán programas especiales? No, es más, ni siquiera le han dedicado un programa a la compra de lencería con cargo a la Consejería de Sanidad de Valencia de la egregia ministra plagiaria Carmen Montón, que ya ha pedido que le paguen sueldo de exministra y ha estado tres días de 4.500 euros, no está mal. Con eso tiene para mejorar, si cabe, su lencería. Pero aquí entramos en la gran cuestión. Hoy vamos a tener a Pablo Casado en el estudio y hay que preguntarle qué va a hacer la derecha, qué van a hacer las tres derechas ante esta marabunta mediática que protege escandalazos tan monumentales como que ayer los prostíbulos de Andalucía Occidental forzaran la convocatoria de elecciones regionales. Pues vamos a ver lo que nos contestan y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de Radio, en este martes 9 de octubre de 2018. Les saluda Daniel Muñoz, en nombre del equipo que cada mañana hace posible este programa. El tiempo, bueno, pues el tiempo está un tanto revuelto, aunque en principio no se preocupen porque de cara al Pilar va a mejorar. Pero hoy, de momento, las lluvias se concentrarán en el este peninsular, en Andalucía y en los archipiélagos Balear y Canario. Las temperaturas bajan en Andalucía, debe ser la convocatoria electoral. A esta hora en Madrid tenemos 10 grados, vamos camino de 21, como ayer. La máxima, fíjense, ya está en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, con 28 grados. La mínima en Pamplona, en solitario, con 3 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
La carrera electoral ya ha comenzado en España. Cumpliendo con los pronósticos, Susana Díaz ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida convocando elecciones en Andalucía. Sus ciudadanos votarán concretamente el próximo 2 de diciembre. Esta decisión no responde a un único motivo, sino a varios escenarios que, de coincidir con la fecha prevista inicialmente, marzo de 2019, podrían variar el resultado de esos comicios. Al menos eso creen en el Palacio de San Telmo. Me refiero, por un lado, a los casos de corrupción. La sentencia de los ERE podría conocerse a principios del próximo año y a ello hay que sumar el escándalo de las tarjetas Black utilizadas por miembros de la Junta con fines espurios. El caso más reciente lo tenemos en el informe de la UCO remitido al juzgado. 80.000 euros se gastaron integrantes de la Junta con fondos procedentes de la FAFE, esa fundación para incentivar el empleo, en restaurantes, en viajes o en la contratación de determinados servicios en prostíbulos. Concretamente, de esos 80.000 euros, 32.000 tuvieron como fin el pago de esos servicios. Por otro lado, es evidente que Susana Díaz se anticipa a una posible convocatoria electoral a nivel nacional y trata de evitar que la caída de Pedro Sánchez en los sondeos le pase factura al PSOE en Andalucía. Ella misma lo ha deslizado en la rueda de prensa en la que daba a conocer el adelanto electoral. La escuchamos junto a Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular, Juan Marín de Ciudadanos y Teresa Rodríguez de Podemos.
Creo que mi tierra merece no tener la inestabilidad que hay en el conjunto de España. Y esta decisión la tomo pensando en Andalucía. Andalucía merece seguir disfrutando, a diferencia de lo que le ha pasado a este país, de la estabilidad, de la seguridad, de la certidumbre.
No quiere asumir la corrupción en su propio partido porque quiere taparla y porque quiere huir de esa corrupción que la tiene cercada.
¿Sabe usted lo que crea la inestabilidad en Andalucía? Los ERE, la FAFE, la corrupción política, el no querer regenerar nada.
Ha demostrado tener una preocupación recurrente por avanzar en su propia carrera política personal y por evitar unos malos resultados por parte de su partido.
Bueno, fíjese hasta qué punto llega el distanciamiento entre ambos, que Pedro Sánchez apenas aparecerá en la campaña electoral que arranca el próximo 16 de noviembre. Estará más allá de nuestras fronteras durante buena parte de la misma y tan solo podría acudir a un par de mítines junto a Susana Díaz. Verán, la presidenta, la todavía presidenta de la Junta de Andalucía, es consciente de que Pedro Sánchez puede apretar el botón rojo en cualquier momento. Por eso toma esa decisión, máxime si las amenazas de Podemos tornan en realidad y los de Pablo Iglesias se niegan a apoyar los presupuestos generales del Estado. Es lo que han hecho público, a pesar de que desde el Partido Socialista creen, y acertadamente desde mi opinión, que es meramente un farol y sigue fijando como el horizonte para una posible convocatoria electoral en otoño de 2019. Pablo Echenique y Esther Peña, portavoz del Comité Electoral de los Socialistas.
Si no conseguimos arrancar esos avances, en estos momentos estamos en el no. Como digo, esperamos reconducirlo, pero la realidad a día de hoy, a lunes, es esta.
Estamos convencidos de que tenemos unas bases firmes para poder llegar a ese acuerdo y evidentemente si Podemos va de farol tendrán que dar ellos más explicaciones.
Veremos si finalmente es así, pero en cualquier caso y por mucho que traten de vender lo contrario, es lo que más beneficios le reportaría a Podemos, que Sánchez se cueza en su propio caldero para incrementar su estimación de voto. Evidentemente, si Podemos también se niega a aprobar las cuentas públicas, la imagen de 84 diputados votando en soledad unos presupuestos generales del Estado acarrearía irremediablemente una cita con las urnas. Y además, sepan que hoy en apenas unas horas se debería reanudarse el pleno en el Parlamento de Cataluña. Veremos en qué condiciones, porque los letrados de la Cámara ya han advertido a la mesa de que aceptar la delegación de voto de los procesados, a ese pacto llegaron Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, podría acarrearles responsabilidades penales. Este órgano se reúne hoy a las 12 del mediodía para tomar una decisión. Bueno, pues si lo avalan, ya saben, en el horizonte la trena. Además, hoy tenemos conocimiento de que una decena de entidades catalanas está aunando esfuerzos para celebrar una gran manifestación en Barcelona el próximo 12 de octubre. Entre ellas, Sociedad Civil Catalana, Convivencia Cívica o Hablemos Español pretenden con ello rememorar la marcha del 8 de octubre de 2017, ya que ni gobierno ni partidos políticos, desde luego, están en esto. Es más, actúan de un modo absolutamente distinto, sin ningún ápice de coordinación. Verán, mientras el gobierno veta al presidente de la Generalidad en un foro para que no insulte a España.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha considerado no invitarle para no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España.
En el Parlamento Europeo, los socialistas se unían ayer a Unidos Podemos y Esquerra Republicana para evitar que la Eurocámara estudie la manipulación informativa que perpetra desde hace muchos años TV3. Una práctica, señor Borrell, al que acaban de escuchar, que hace muchísimo más daño a España que las soflamas que pueda lanzar el señor Quintorra en cualquier evento. Pasan 15 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias. La jornada nos deja otros titulares que repasamos con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Partido Popular y Ciudadanos han comenzado a perfilar su estrategia con respecto a Vox. Pablo Casado ha evitado catalogar a la formación como extrema derecha, mientras Rivera ha evitado profundizar. De hecho, ayer en rueda de prensa, José Manuel Villegas evitó hasta en 5 ocasiones referirse explícitamente a Vox. Escuchamos a Casado y a Rivera.
Tienen mi respeto y además compartimos muchas ideas y muchos principios, otros no. Yo siempre he dicho que aún así, por el bien de España, sería bueno concentrar esos esfuerzos y optimizarlos.
Yo respeto a los que hacen actos, todos los partidos hacen actos, con más, con menos gente. Siento defraudarles, pero me voy a dedicar a hablar de la educación, del mundo laboral, de las reformas que necesita España.
Según OK Diario, María Isabel Celaá también ha ocultado en su declaración de bienes parte de una finca de más de 17.000 metros cuadrados. Se trata de un terreno compartido con otros 8 propietarios, colindante a uno de sus chalés, y a que a la ministra le corresponden más de 2.000 metros cuadrados tasados en 200.000 euros. Allí puede disfrutar de piscina olímpica, pista de tenis y frontón, propiedad que se suma a los 2 chalés y el piso en Bilbao.
El PP ha recurrido ante el Constitucional la ley que proclama Aragón como país y nacionalidad. Alegan que vulnera la Constitución, el derecho civil y hasta 11 artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón. Acusan a la MAN de haberse doblegado ante sus socios de gobierno de la Xunta aragonesista.
La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, abandona la formación alertando que el partido no va bien y que no está exenta de machismo. Pablo Echenique resta importancia a las palabras de Ruiz Huerta y a su marcha diciendo que lo importante ahora son los presupuestos. De hecho, se han dado prisa en proponer por unanimidad a Clara Serra en la Asamblea de Madrid.
Que hace tiempo que vengo manteniendo posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección. Cuando dos elefantes se pelean, es la hierba la que sufre, que en este caso concreto, quienes somos la hierba, somos las mujeres.
He leído lo que ha publicado Lorena como explicación de su dimisión y creo que hay que agradecerle a la compañera pues la elegancia, ¿no?, con la que ha tomado esta decisión. Pero más allá de esto, para valoraciones más políticas o más de detalle, creo que le corresponde a los órganos de la Comunidad de Madrid.
Pedro Sánchez sitúa al frente de la llamada Marca España a la exdiputada del PSOE, Irene Lozano. Si se confirma su nombramiento en el próximo Consejo de Ministros, Lozano dirigirá la promoción de nuestro país en el exterior. Sánchez ya recurrió a ella en 2015 tras distanciarse de UPyD y a pesar de las críticas de Susana Díaz.
La OCDE advierte de la ralentización de la economía española. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sigue la ruta marcada previamente por el FMI y asegura que la actividad económica en España alcanza su nivel más bajo desde el 2013.
Y en los deportes, el parón por selecciones acentúa el foco sobre Julen Lopetegui, el todavía entrenador del Real Madrid. Y en esta casa, concretamente en el primer palo, tienen novedades sobre el futuro del técnico del club de Concha Espina. Detalle, Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El tema fundamentalmente de los deportes es Julen Lopetegui. Y hemos adelantado en el primer palo con Juanma Rodríguez dos noticias. La primera es que va a continuar al frente del Real Madrid, no le van a destituir en los próximos días y por lo tanto va a dirigir al Real Madrid ante el Levante, que es el próximo encuentro después del parón de selecciones. Y lo segundo y lo más importante es que Julen Lopetegui, después de analizar los últimos encuentros, muy malos resultados, se ha dado cuenta de que tiene que cambiar en algunos aspectos el estilo del Real Madrid. La intención del entrenador es tener menos la posesión, es decir, que haya menos pases, más velocidad, más centros, darle una vuelta de tuerca a este estilo del Real Madrid, que no está funcionando con los últimos 4 encuentros sin marcar ni un solo tanto. En cuanto a los lesionados, Gareth Bale no tiene ninguna lesión, de hecho está con la selección galesa, jugará ante Irlanda el partido oficial. Y en cuanto a Karim Benzema, sí que hay una lesión muscular y va a estar en torno a las 2 semanas de baja, así que llegaría algo justo para el clásico ante el FC Barcelona. Al margen de la situación del Real Madrid, comentar que ya han salido los 30 nominados al premio del Balón de Oro. Hay 8 futbolistas del Real Madrid, 2 del Barcelona, Rakitic y Leo Messi, y 3 del Atlético de Madrid, Godín, Oblak y Antoine Griezmann. Máximo favorito, porque para ello France Football, la revista que organiza el Balón de Oro, le concedió ayer la portada al delantero del Atlético de Madrid, que en esa entrevista pedía el premio para un futbolista francés.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Ojo al dato.
84 euros es el actual precio del barril del petróleo, perdón, que continúa en racha alcista desde el 2015. Existen varios factores que justifican este incremento en el precio del crudo, pero el principal reside en la crisis venezolana. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha advertido que las reservas de este recurso se agotarán en 2 años. Para solucionar esta situación, la compañía energética prevé invertir 15.000 millones de euros hasta 2020.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, apenas pasan unos segundos de las 6 y 20, de las 5 y 20 en Canarias. Es portada hoy prácticamente en todos los periódicos. Andalucía inicia una concatenación de comicios que podría culminar en una convocatoria electoral a nivel nacional en otoño de 2019. Depende del nivel de resistencia que muestre el señor Pedro Sánchez, ni siquiera de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, como él mismo deslizaba hace unas semanas. Esto decía Javier Lamán, el presidente de Aragón, tras reunirse ayer precisamente en Moncloa con Pedro Sánchez.
Yo no he visto al presidente del Gobierno de España en disposición de una convocatoria urgente de elecciones. Yo he visto al presidente bastante optimista respecto a la posibilidad de que en el año 2019 España tenga un presupuesto. Se lo digo sinceramente, lo he visto bastante optimista.
Bueno, les cuento que el adelanto electoral ni siquiera depende de la aprobación de las cuentas públicas, ya que hoy algún que otro periódico, por ejemplo el diario ABC, ya desvela que el presidente del gobierno maneja prorrogar las cuentas que aprobó este año Mariano Rajoy previo pago, recuerden, al PNV. Eso sí, no se hagan demasiadas ilusiones porque utilizaría varios decretos ley para subirnos los impuestos. Están tan seguros de ello que ya desdeñan incluso las advertencias que llegan desde Podemos. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Podemos volvió a recurrir ayer a la amenaza para intentar lograr sus metas. El partido de Pablo Iglesias amagó con no apoyar los presupuestos generales del Estado del gobierno de Pedro Sánchez si el Ejecutivo no acepta sus reclamaciones. Lo hacía Pablo Echenique.
Por lo tanto, en estos momentos estamos en el no. En estos momentos, si no conseguimos arrancar esos avances, pues estallamos en el no a los presupuestos. Como digo, esperamos reconducirlo, pero la realidad a día de hoy, a lunes, es esta.
El partido de Pablo Iglesias espera que durante esta misma semana haya avances en la negociación con el gobierno, aunque fuentes de la formación reconocen que apoyarán esos presupuestos.
Bueno, veremos si revelan algo más en el Congreso de los Diputados. Estamos muy pendientes de lo que ocurra hoy en la Cámara Baja. Previsiblemente va a salir adelante la moción presentada por el Partido Popular para pedir la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su implicación en las grabaciones intervenidas al comisario Villarejo. Su figura y la de buena parte de los comensales que participaron en esa famosa comida en el Riancho siguen protagonizando noticias, especialmente uno de ellos, Baltasar Garzón. Recordarán ustedes, instructor en su día de la trama Gürtel, hasta ser expulsado de la carrera por ordenar grabar a los abogados de los acusados. Bueno, pues bien, uno de esos ya condenados, Pablo Crespo, se ha querellado contra él interpretando que su instrucción fue parcial. Experto en tribunales, Fernando Lorente, buenos días.
Buenos días. Primera querella contra Garzón porque, según Villarejo, cocinó la Gürtel. Miguel Durán, el abogado de Pablo Crespo, traslada la cuestión a los juzgados de Plaza de Castilla. Reclama, en primer lugar, especial protección para el excomisario por su especial situación de vulnerabilidad, dice, y la extraordinaria gravedad de los hechos. Y recuerda que varias de las defensas alegaron en el juicio que el juez, hoy inhabilitado, había conocido de la causa de forma irregular. Fue en agosto de 2008 cuando se quedó con la instrucción. La fiscalía presentó la denuncia y él reclamó que tenía conexión con otra causa que ya investigaba, la del BBVA Privanza, en la que figuraba como investigado el arquitecto financiero de Gürtel, Luis de Miguel. Un mero fraude de ley, plantea el escrito, para aparentar o al menos fundamentar la irrogación para sí del caso por un propósito político muy concreto.
Bueno, no es la única noticia interesante que nos llega estas últimas horas desde tribunales. Ha generado polémica, desde luego, la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Madrid. Exonera al doctor Vela, acusado del robo de bebés, alegando que el delito ya había prescrito pese a ser considerado culpable del mismo. Detalles, Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. La denunciante, Inés Madrigal, se ha mostrado satisfecha pero con una sensación agridulce. Madrigal asegura que hasta 2010 no conocía la red de compraventa de bebés, por lo que difícilmente podía haber denunciado. No obstante, cree que la sentencia deja claro que los hechos que denunció, su secuestro, fueron reales. Su abogado, Guillermo Peña, ha explicado en el radio que el Código Penal no aclara cuáles son los delitos permanentes. Ahí puede estar la clave del fallo del tribunal.
Sí, sí, así es. Lo que ocurre es que el artículo 132 del Código Penal dice que los delitos permanentes no prescriben hasta que no cese la situación ilícita, pero no dice cuáles son permanentes. Eso es está sometido a los vaivenes de la jurisprudencia.
Peña también asegura que su objetivo no era que Vela entrara en prisión, ya que debido a su edad consideraban que era complicado.
Es decir, no, ya sabíamos que aunque hubiese una condena firme, posiblemente argumentaría, y posiblemente con éxito, pues una situación física, psíquica, anómala para poder cumplirla. Sí, eso ya lo sabíamos.
No obstante, tanto Inés Madrigal como su abogado recurrirán al Tribunal Supremo. Además, Guillermo Peña asegura que este es el menos malo de los escenarios posibles.
Y en clave internacional, este martes encontramos en prensa decenas de análisis tras la apabullante victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Lo contábamos ayer. Muchos aún creen que Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, puede hacerse con la victoria el próximo 28 de octubre en la segunda vuelta si el resto de fuerzas se congregan en torno a él. Bueno, no es el caso, desde luego, de nuestro colaborador Carlos Alberto Montaner, que considera insalvable esa diferencia de 20 puntos entre ambos.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, el triunfo de Jair Bolsonaro ha sido mucho más contundente de lo que predecían las encuestas. Le sacó nada menos que 17 puntos de ventaja a Fernando Haddad, el candidato del PT elegido desde la cárcel por Lula da Silva. Le ganó 46 a 29 puntos. Lo probable es que el 28 de octubre Bolsonaro gane la segunda vuelta muy fácilmente. Sin embargo, Bolsonaro ha hecho declaraciones racistas, misóginas y homófobas. Pero eso no le ha quitado votos, porque los brasileños han votado contra el socialismo de la vecina Venezuela. El triunfo de Haddad hubiera profundizado los lazos con Maduro, con Evo Morales, con Raúl Castro y hasta con Daniel Ortega. Les habló Carlos Alberto Montaner.
Es la mañana de Federico.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la foto del día.
Al final habrá elecciones anticipadas. Eso sí, de momento solo en Andalucía. Ayer Susana Díaz salió embutida en un mono verde, pero no de obra, a anunciar que habrá comicios autonómicos. La fecha tiene un guiño, como no, al PSOE. El 2 de diciembre, ese día, pero en 1982 Felipe González arrasó en las urnas. Susana Díaz quiere conmemorar así el 36 aniversario de la llegada de los socialistas a la Moncloa. La trianera más famosa del momento, con permiso de la Pantoja y los Morancos, siempre ha presumido de ser la niña de Felipe. De hecho, muchos en el PSOE le llamaban la Felipona hasta que su estrella se estrelló en las primarias contra Pedro Sánchez. Justo ayer, en cuanto a que se anunció la convocatoria de elecciones, el PP empezó la precampaña en frente de la nueva Casa del Pueblo, el Don Ángelo. Hasta allí se fue Juan Manuel Moreno Bonilla. Este puticlub con arquitectura andaluza de entre cortijo y palacete era el más frecuentado por altos cargos de la Junta. Un informe, también de ayer, de la UCO, afirma que se gastaron dinero público en 5 prostíbulos durante 6 años. Las tarjetas Black Neón. En marzo de 2010, en plena crisis económica, cuando el paro en la región rozaba el 30%, el exdirector de la Fundación Andaluza del Fondo de la Formación y el Empleo, la FAFE en iniciales, se gastó en una noche 14.700 euros en 6 horas. Las cifras de desempleados en Andalucía eran tan multitudinarias como las orgías de Fernando José Villén en el Don Ángelo. Se necesitan muchas prostitutas para fundirse más de 2 millones y medio de las antiguas pesetas en 360 minutos. En la FAFE estaban interesados en fomentar un trabajo, el oficio más antiguo del mundo, pero eso sí, solo para uso y sobre todo disfrute de la cúpula. También frecuentaron más prostíbulos, por ejemplo, el Puticlub sevillano Top Show y otro llamado La Casita. En Córdoba iban a la Sala de Lust, en Chiclana, uno de los municipios gaditanos con más paro, donde el desempleo superó el 40%, se gastaron en otra casa de neones casi 2.000 euros en una noche del año 2008. Susana Díaz no ha dicho nada de esto, tampoco ninguno de los institutos u observatorios de la mujer de la Junta de Andalucía. Estos datos no los han visto, tanto observatorio para luego no observar este informe de la UCO. Hace unos días, cuando la ministra de Trabajo dijo que le habían colado un gol por la escuadra a legalizar un sindicato de prostitutas, la presidenta andaluza salió escandalizada a hacer un alegato contra la prostitución.
Sabéis que como presidenta he combatido y voy a seguir combatiendo con toda mi fuerza la explotación sexual de las mujeres, las tratas, los traficantes. La inmensa mayoría de las mujeres que están ahí están siendo retenidas contra su voluntad, son víctimas de esos traficantes y de esas tratas, están explotadas sexualmente, y esto es una manera encubierta de querer legalizar la prostitución y de querer legalizar la explotación.
Susana Díaz combate la prostitución en una junta de Andalucía donde trabajan con cuentas Black Neon a cargo del contribuyente. Algunos de los mejores clientes de los puticlubs de Andalucía están en su gobierno. Eso sí que es un gol por la escuadra, combatiendo la prostitución desde la cama del Don Ángelo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis hoy, director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Díaz adelanta las elecciones para alejarse de los ERE y de las generales. También hoy en el Mundo una exclusiva, Torra se reunió en agosto con los CDR para fijar una estrategia común. Y además, Pedro Sánchez rescata otra vez a Irene Lozano, que dirigirá la marca España. En nuestra revista diaria, en papel, todos los detalles sobre el último libro de José Saramago. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en el Mundo.
Es la mañana, es radio.
Pasan 4 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. El tiempo está prácticamente como la política, con las patas arriba. Hoy las lluvias se van a concentrar en el este peninsular, en Andalucía y en los archipiélagos balear y canario, pero sepan que este miércoles y este jueves esperamos lluvias prácticamente en toda la península. Las temperaturas hoy bajan en Andalucía, ya tocaba. A esta hora en Madrid tenemos 10 grados, vamos camino de 21, como ayer. La máxima ya está en Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, con 28 grados. La mínima está en Pamplona, con 3 grados. Es una de las noticias del día, a pesar de que ciertos periódicos no lo consideren así. El Partido Socialista se ha aliado con Unidos Podemos y Esquerra Republicana en el Parlamento Europeo para impedir que la Eurocámara aborde la manipulación informativa que viene perpetrando TV3 desde hace años. Hace un mes, la petición fue admitida a trámite con el voto a favor de PP y PSOE, pero 30 días más tarde, y cuando llega la hora de la verdad, el uso partidista de la televisión pública catalana queda fuera del debate por orden de los socialistas. Buscamos más datos. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Aplazado sin fecha el debate sobre la manipulación informativa de TV3 por el bloqueo del Grupo Socialista y los partidos separatistas que sustentan el gobierno de Pedro Sánchez, como Esquerra Republicana e Izquierda Unida, que se han unido para impedirlo. Sin embargo, tanto el PSOE como sus socios apoyaron este mismo año una petición similar sobre la manipulación de Televisión Española cuando todavía gobernaba Rajoy, como ha denunciado en los micrófonos de nuestro programa la eurodiputada del PP, Rosa Estarás.
El Partido Socialista pues se ha puesto. Entonces, ante esta situación, evidentemente no puede ser que la Comisión de Peticiones lo que tiene que hacer es escuchar a todo el mundo, ser coherentes y no unos sí y otros no en función del color político.
Se trata de una rectificación más de los socialistas. La petición de investigar la manipulación en TV3 fue admitida a trámite en septiembre con el voto a favor del Partido Popular y del PSOE, pero durante la reunión de coordinadores de los grupos de ayer, que debían decidir la fecha del debate de la Comisión de Peticiones, los socialistas han rectificado. La también vicepresidenta de la Comisión de Peticiones ha calificado de escandaloso el cambio de criterio y ha adelantado su próxima actuación.
Estoy redactando una carta a la presidenta de la Comisión de Peticiones que bajo ningún concepto voy a aceptar esto, porque no es posible que la Comisión de Peticiones se convierta en un arma política de unos sí o unos no. Y el final de toda esta operación es que voy a hacer una queja también al presidente del Parlamento para que se ponga seriedad en la tramitación.
Estarás ha explicado que su intención es dirigirse al presidente del Parlamento Europeo para que interceda para que este asunto sí se discuta en la Comisión de Peticiones, como ya había sido acordado, porque lo único que ha cambiado desde entonces es el Gobierno de España.
Leyendo noticias como esta, uno recuerda ineludiblemente la entrevista con Maite Pagazo Ortúndua en este mismo estudio el pasado viernes. Mire, ella, junto a otras eurodiputadas como Beatriz Becerra, pueden trabajar incansablemente, como hacen en Europa, para trasladar una imagen real de lo que ocurre en España. Pero si el propio gobierno, con muchísimos más medios, protagoniza escándalos tan funestos como el que acabamos de relatar, pues difícilmente algo va a cambiar. Es martes 9 de octubre, el día nos deja otros titulares que repasamos con Rubén Fernández. Tribunal Supremo contra Junqueras y Romeva.
Dice que sus defensas llevan a cabo una estrategia dilatoria para evitar cerrar el caso, mientras el juzgado número 13 de Barcelona ha solicitado a la interventora de la Generalidad que aclare si ocultó facturas del Diplocat para el 1 de octubre.
El exconsejero golpista Turull dice ahora que es insolvente.
Así lo ha dicho ante el juez que investiga cómo un mes antes de ser nombrado consejero ocultó todo su patrimonio cediéndoselo a su mujer. La fiscalía considera que la pareja cometió un delito para evitar las responsabilidades civiles del 1 de octubre.
Otro caso de nepotismo de Carmena.
La empresa pública Madrid Destino ha contratado sin concurso al hermano de la asesora cultural de la alcaldesa en el centro Conde Duque. El empleo de ayudante de producción lo justifican como de necesidad urgente y es justo en el mismo centro que dirige su hermana.
951 inmigrantes en menos de 24 horas.
Han sido rescatadas en aguas del Estrecho y el mar de Alborán. Desde el pasado viernes han llegado a España cerca de 2.000 personas. La consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, María Dolores Moreno, ha denunciado en esa radio la situación de los menores no acompañados.
En todo el año 2017 llegaron sobre 500 menores extranjeros no acompañados a la región. En lo que va de 2018 ya van más de 1.000. Vienen absolutamente solos, sin que nadie los haya detectado, insisto, atendido ni tutelado en todo ese camino que lleva hasta el centro de la península.
Y sigue el culebrón del director de Interpol.
Después de su misteriosa desaparición y el posterior anuncio de China afirmando que está detenido, Pekín asegura ahora que lo están investigando por corrupción y defiende su postura como una medida muy sensata.
Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
Bueno, oficialmente todavía no ha comenzado la campaña electoral de esas elecciones en Andalucía, pero nuestros oyentes ya nos informan de su intención de voto.
Sí, Daniel, es que parece que este domingo todos los políticos han empezado sus actos de campaña, por eso nuestro contestador, nuestros oyentes van revelando a quién prefieren en el gobierno. La mayoría se sitúa entre dos partidos.
Yo me siento bien representado hoy en el PP de Pablo Casado.
El responsable único de momento que tengamos y disfrutemos de Pedro Sánchez es el PP. Y que mientras no cambien de actitud y se liberen de todo el pasado que ha dejado detrás de sí Rajoy, pues de luego que no cuente con mi voto. Para mí, de momento, mi alternativa es Vox.
Sin embargo, algunos, como esta oyente, quieren ser precavidos, ya que lo que tienen seguro es que no quieren un gobierno de izquierdas.
Me da miedo que cuanto más dividido esté el voto de la derecha, pues más posibilidades tenemos de caer en un gobierno de extrema izquierda bolivariano.
Nuestros oyentes se decantan entre un partido u otro, pero lo que tienen claro, tienen un objetivo en común, que Pedro Sánchez y todo su equipo salgan de la Moncloa. Desde nuestro contestador piden un ejecutivo que simplemente cumpla con estos requisitos.
Que no te prohíban escolarizar en español a tus hijos, que no te prohíban decir que no hay ningún interés en esclarecer 350 crímenes de ETA, que no te prohíban decir que los mozos de escuadra están tutelados por separatistas golpistas.
Y ya saben, si ustedes también quieren opinar sobre estos u otros temas, solo tienen que mandarnos una nota de audio al 648-91-9260. Y a partir de las 9 y cuarto estará aquí en el estudio con nosotros Pablo Casado. Si quieren hacer alguna pregunta al presidente del Partido Popular y que él les conteste en directo, solo tienen que enviarla a nuestro WhatsApp al 648-91-9260.
Gracias, Cristina. También disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Es la manana de FJL. Son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy estarán Cayetana, Álvarez de Toledo y Alejandro Vara.
Es la mañana de Federico.